Qué bien se lo pasa nuestra primera invitada, la que vamos a saludar ya. Me gusta la gente que viene con alegría, con ganas de participar, bailando. Mónica García, muy buenas, bienvenida, un aplauso para ella. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues divinamente, con estas músicas que
ya
nos ponéis
vemos
a estas horas. Da gusto, da gusto.
No lo hemos dicho, Mónica García, aparte de colaboradora habitual de nuestro programa, es consultora empresarial y Global Client Director en Expertos.
Así es.
Qué bien, ¿todo eso lo lleva en la tarjeta de presentación?
No, hay varias. Hay varias tarjetas,
hoy,
varios sombreros.
Hoy, como casi siempre en este espacio, hablaremos de negociación, de estrategias de negociación, de ámbitos, aunque no lo pensemos, donde la negociación es clave. Y veníamos hablando que no podemos rehuir otra vez más un poco la actualidad candente en estos días, ¿no? ¿De
sí,
qué vamos a hablar
no
hoy?
No podemos rehuir, a ver, con las conversaciones que está habiendo multilaterales y cruzadas. Bueno, por negociación hay una, ¿no?, que es la que está entre las dos partes, entre Ucrania y Rusia. Uh-huh. Con todas las cosas que han pasado, pues vengo todavía con ese tema para hablar de estas negociaciones que son complejas, con muchos intervinientes, incluso distintos países, que es algo que se puede aplicar a lo que ocurre en el mundo multinacional.
Uh-huh. Iba a decir que yo no sé si la gente somos conscientes ya o no, porque uno se pierde. ¿En qué punto están esas negociaciones? Porque yo solo veo desde hace tiempo a un Trump que lanza mensajes contundentes de que esto está a caer, las negociaciones, yo voy a hablar con todos y se va a solucionar, y yo no veo demasiados pasos adelante en ese mínimo acuerdo, ni por ejemplo de un alto el fuego, aunque sea temporal.
Sí, pues es que es lo que está ocurriendo es eso. Han pasado cosas, yo tengo las últimas noticias porque además lo tienes que mirar a diario, de todas las cosas que están pasando, pero no estamos todavía en ese momento de empezar a mover y empezar a decidir cosas. Lo último que ocurrió es que el viernes pasado hubo unas negociaciones en Turquía. Turquía ha ofrecido su país para estas negociaciones y está hablando unilateralmente con ambos actores principales. ¿Y qué pasó en las negociaciones? Pues bueno, pues que digamos que la delegación rusa estaba formada por negociadores que no tenían toda la capacidad de decisión. Que esto es un tema que pasa a menudo, ¿no? Cuando tienes negociaciones en la empresa, ¿no?, y de repente ves a la otra parte que dices, ay, falta tal persona, ¿no?, que es quien va a decir que sí o que no.
Eso tiene mucho de mensaje y de simbolismo y de la trascendencia que una parte le da, o la credibilidad a un acuerdo cercano, ¿no? Cuando mandas a un tercera fila dentro de una estructura política o empresarial,
sí,
¿no? Es como...
Sí, totalmente. Bueno. Es una señal y además, bueno, y es una táctica también, ¿no? De decir, uh-huh, bueno, estoy hablando, dedico este tiempo, pero no estoy dispuesto todavía a acordar, ¿no? Entonces, bueno, pues eso pasó el viernes y lo que ha ocurrido es que ayer lunes hubo conversaciones, bueno, Donald Trump estuvo hablando con Putin sobre 2 horas, nos han dicho, y se van a abrir, en principio, a partir de hoy martes, se abrían de nuevo las negociaciones. Entonces, volver a esa mesa.
Y claro, en este tipo de negociaciones, en las que, aunque diríamos hay dos partes, que puede ser Ucrania y Rusia, pero hay otros actores con diferente protagonismo evidente, con el que quiere entrar Trump, o puede o no tener la Unión Europea o incluso otras potencias mundiales, todo eso cómo se ensambla.
Sí, pues ahí está, se está ensamblando. Está habiendo muchos movimientos, porque Turquía, ya lo hemos dicho, que es un actor que está participando. Tenemos también Estados Unidos, ya lo sabemos, pero, por ejemplo, líderes europeos como Emmanuel Macron y Olaf Scholz están muy implicados también, hablando con ambas partes. Y incluso se ha sumado también el Vaticano con nuestro nuevo Papa León XIV, que ya está dando un mensaje al mundo de que va a ser, que ya lo está siendo, nada más empezar en el cargo, una figura política importante de mediación internacional. Como te acuerdas aquellos años de Juan Pablo II, uh-huh, que fue una figura clave a finales del siglo XX.
Claro, aquí hay perfiles muy distintos. los intereses que pueda tener el Vaticano o no parecen menores, pero es evidente que la Unión Europea o Francia o Alemania, que hablas, no es un actor neutral, o sea, toma parte en esa. Trump también hemos visto que persigue claramente también intereses económicos detrás. Claro, son mediadores de aquella manera.
Ya, bueno, pero es que intereses tienen todos, porque incluso el Vaticano, el nuevo Papa, lo que ha dejado claro desde sus primeros discursos es la paz. Ese mensaje claro de que quiere la paz, entonces, bueno, está actuando en consecuencia, está, bueno, pues influyendo. Al final lo que está claro es que son las dos partes. Las dos partes, como en una negociación, las dos partes que están a cada lado de la mesa son los que realmente tienen la capacidad de cerrar este conflicto bélico. Son los que realmente, si ellos no quieren, si hay una de las partes que no quiere, es muy difícil. Pero obviamente, pues todo lo demás pues les puede influir.
Pero claro, en una negociación en la que ambas partes tienen como líneas marcadas muy infranqueables... Y que no casan, o sea, Ucrania no quiere ceder ni un centímetro de territorio. Rusia dice, estos territorios están bajo mi control.
Exacto.
Por ejemplo.
Y no me voy. Exacto.
¿Y cómo se llega ahí a un entente?
Sí, pues mira, es muy interesante porque realmente el escollo está muy claro, ¿no? Cuando igual en una negociación comercial el precio suele ser el principal escollo, oye, que yo no subo y yo no bajo, y entonces ¿no? se puede uh-huh. quedar ahí, como lo hablábamos el otro día con los bancos, ¿no? Que al final el precio, bueno, pues aquí es el territorio, ¿no? Es el territorio, ninguno de los dos quiere ceder, entonces por eso estamos en un tipo de negociación muy compleja, que realmente para ser cerrada requiere un espíritu colaborativo, no solo competitivo, porque solo con competitividad, si hay este escollo, no se puede solucionar. Entonces lo que se necesita es abrir ángulos, abrir perspectivas, abrir opciones, ¿no? Que no me quiero decantar por ninguna, pero igual tenemos opciones políticas en la cabeza, pero sí que tienes que abrir y ser muy creativo, involucrar a muchas personas en cada uno de los equipos para llegar a, bueno, pues poner sobre la mesa otras alternativas, otras opciones que enriquezcan, si me permitís la palabra, esa decisión final. No podemos enrocarnos en, pues yo, este es mi territorio, no, pues este es el mío y no me voy, porque eso es lo que está pasando. Y fijaos que desde el 22, ¿no? Que estamos en el 25 y desde el 22 se están sentando a negociar. Entonces, realmente, como tú muy bien decías, no estamos en una situación en la que estemos viendo realmente, porque fíjate, lo decías antes, ¿no? Cuando depende de qué delegación envías, pues ya estás ya mandando un mensaje muy claro a la otra parte, ¿no? Entonces, eso demuestra una baja disposición a llegar a un acuerdo.
Claro. Es que yo tengo claramente esa percepción, y no deja de ser una percepción, pero vamos, creo que tampoco estará muy alejada. Yo no tengo la sensación de que Rusia esté por la labor de llegar a ningún acuerdo. Fundamentalmente en los términos en los que Ucrania, claro que Ucrania, intuyo, deseo, pienso que claro que quiere que se acabe la guerra, pero tampoco está dispuesto a negociar nada, con lo cual, no sé, ya puede hacer fuerza a Trump, que ya le vendría bien, sacar el rédito económico de todo esto, pero no...
Está complicado, pero como tú muy bien has dicho, hasta ahora no hay movimientos. Sí es cierto que Ucrania, por los gestos, sí que ha demostrado una mayor disposición de llegar a un acuerdo. Zelensky se reunió con Donald Trump y J.D. Vance en la Casa Blanca, nos acordamos de aquel momento que ya es histórico. También ha ido a Turquía este viernes, ¿no? Entonces, al final, sí que está demostrando. Pero realmente, más allá de esto que es más visual, o sea, los dos, si quieren realmente llegar a un acuerdo para terminar el conflicto bélico, tienen que demostrar tácticas de que quieren llegar a un acuerdo, como enviar a delegaciones que tienen capacidad de decisión o poner propuestas concretas encima de la mesa, más allá de lo que tú indicabas de, bueno, pues yo no, pues yo tampoco, ¿no? O facilitar acuerdos intermedios o provisionales, que eso también lo estamos viendo, que tampoco hay propuestas en la mesa, ¿no? Es decir, mira, pues ¿qué pasa si en estos 6 meses hacemos algo, hacemos una tregua?
Se hablaba de un alto el fuego, por lo menos temporal.
Exacto, con una serie de condiciones, mayor flexibilidad, en las posturas que, como tú muy bien decías, no estamos viendo, ¿no? Están muy enrocados. Entonces, esos gestos, pues bueno, y búsqueda también de mediadores, porque de momento, bueno, Donald Trump tiene un papel más protagonista, pero yo creo que, a ver, yo quiero ser optimista en este caso, porque realmente hay muchos países y regiones que están involucradas, porque hasta China también ha lanzado una propuesta, pues X, que pues no ha gustado, pasa como todo, pues cada uno tiene su visión y puede no gustarte, ¿no? Pero realmente fíjate todos los países que estamos diciendo, es que es la Unión Europea, es que es Estados Unidos, es que es China, es que es Turquía, es el Vaticano, ¿no? Entonces yo creo que realmente sí que hay por lo menos un interés y todos estos países están dedicando muchos recursos, muy valiosos para ellos, ¿no? A nivel presidencial. Entonces, bueno, esperemos que se sienten, que sean creativos, como hay que ser, en estas situaciones muy complejas para poder llegar a un acuerdo que obviamente consiga la paz, por lo menos temporal.
Claro, el drama de estas situaciones es que todos estos actores que hemos dicho, y representantes y gobernantes, negocian o hacen como que negocian, deberían llegar a un acuerdo, pero claro, mientras tanto sigue una guerra abierta y sigue habiendo... pues fallecidos, muertes, soldados de un y otro bando que son los que se comen las consecuencias, que al final, si piensas en una negociación empresarial que no llega a buen término, pues puede haber pues consecuencias económicas, sí, o no llegar a éxitos, pero claro, es que esto es lo duro de este tipo de negociación.
Esto es lo duro y realmente, o sea, yo aquí sí que quiero romper una lanza por la diplomacia internacional, la diplomacia de los países. Pensemos que hay muchísimos diplomáticos que están trabajando en este tema, ¿no? Tan duro y mostrando una frialdad, una racionalidad que tienes que tener en la negociación, pero siendo personas también, ¿no? Y llevándonos este componente emocional. Entonces, bueno, pues yo lo dicho, yo confío.
Tú has dicho que lo ves optimista. Yo pienso en otros momentos de la historia donde grandes potencias con muchas diferencias se intentaban poner de acuerdo. Yo no veo esto hoy en día. Veo totalmente lo mismo. Desde el discurso Trump de arrasar con todo, de ningunear a Europa, de insultarle en la cara a Zelensky, de reunirse con Putin y Putin hacer lo que quiera, de China, que supongo que no será precisamente un actor desinteresado. Yo no veo demasiado.
Bueno, es que lo que vemos, claro, lo que pasa es que hay un tema, ¿no? Que es, en las negociaciones está lo que se ve, o sea, y lo que te quieren hacer mostrar. Entonces también nosotros no estamos ahí. Esto es un tema muy interesante, porque nosotros vemos los rasgos externos, que son X, ¿no? Pero yo, sinceramente, en unas negociaciones de este calibre, yo no pondría la mano en el fuego por nadie. O sea, puedes tener más o menos simpatía, porque como que combina mejor con tus valores y estás como más de acuerdo con un personaje público actual que otro. Pero realmente esto es una situación muy difícil, muy encallada. No nos olvidemos que viene de hace muchos años, o sea, no es algo de 2020, ¿no? O 21, no sé cuándo empezó la guerra, en el 22. Entonces, claro, aquí, pues bueno, pues, en fin, que es muy complejo. Entonces yo creo que tenemos que dejar un poco la emotividad aparte y sobre todo estos equipos que están negociando para realmente, pues oye, igual podríamos proponer algo, ¿te acuerdas que hablamos del cónclave y no? Y era un ejemplo de sin móviles, sin conexión, sin todo este efecto mediático, y sentarles a todos y ponerlas y decir, nada, y mira, el Vaticano, que está interviniendo, pues les podría dejar, no digo que les dejen la Capilla Sixtina, que no lo veo tampoco apropiado, pero les podían dejar algunas salas y encerrarles.
¿Sabes cuál es la diferencia? Que yo creo que allí entraron todos dispuestos de una manera u otra a llegar a un acuerdo.
Sí.
Y aquí yo tengo muchas dudas.
Y aquí, bueno, pues bueno, seguiremos viendo cómo evoluciona, ¿no?
¿Llegará el día, tú crees, Mónica, en que veremos sentados a una mesa de negociación a Zelensky y a Putin? ¿O eso?
¿Por qué no? Yo creo que sí, que puede llegar. Yo creo que sí. Es que, insisto, o sea, soy optimista. O sea, es difícil, pero también pensemos que también hay unas opiniones públicas que están detrás, y hay una sociedad que también se cansa. Llega un momento que hay un cansancio también. Lo que puede ser igual un efecto de patriotismo o de, bueno, o de lo que sea, el efecto emocional que tenga cada parte, llega un momento que te puedes cansar. ¿Por qué no? Yo creo que hay que ser optimista. Yo creo que para ser buen negociador tienes que barajar todas las opciones posibles, y todas las opciones pueden ser posibles. Lo que hay que hacer es hacerlas reales y realmente y poner más opciones encima de la mesa. Cuando tenemos un sí, no, pues no, tienes que ir, bueno, ¿qué pasa si? ¿No? Y ser creativos y en buscar para esas áreas que son los territorios que están en mayor conflicto, pues bueno, que no nos olvidemos que también que hablan ruso, o sea, que son unos territorios que han tenido mucha, en fin, o sea, son unos territorios que son los que más están sufriendo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues vamos a ser creativos, pero esto yo creo que para todos nos vale, ¿eh? Para la política, desde luego, para la empresa y para todos. Ser creativos y buscar soluciones, que yo creo que el siglo XXI tiene que ser el de las soluciones.
Yo creo que
estos, y no el de los conflictos.
El que a estos que están ahora negociando estaría bien que les enseñaran algunas fotos de los muertos y los fallecidos que hay en una guerra, porque da la sensación de que ellos siguen jugando al Risk desde sus despachos y desde sus fuentes de o núcleos de poder y con la capacidad que tiene, y se olvidan que al final lo que hay entre medias es muerte, pero bueno.
Pues sí, pues esto es lo que ha pasado siempre, pero insisto, yo quiero que se iluminen y que realmente hagan por llegar a un acuerdo, que es lo más necesario, y yo creo que el mundo cada vez, el clamor es cada vez más grande, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver.
Nos quedamos con tu mensaje optimista, Mónica. Estoy convencido que si te llamaran a ti a las negociaciones, los ponías de acuerdo en un rato. Sería más eficaz que Trump, me da a mí.
Madre mía, pues no lo sé si yo estoy preparada para ese nivel, como tú decías.
Por lo menos aconsejar.
Pero aconsejar sí, y desde luego creatividad tenemos en expertos que nos sobra, y herramientas también, y yo creo que también, pues mira, sería bueno que realmente, oye, ¿por qué no? Que nos llamaran a consultores empresariales por esa creatividad que estamos diciendo, de pensar en opciones, porque muchas veces cuando estás en el conflicto, obviamente, y que es muy doloroso para ambas partes, obviamente, aunque no estén en la trinchera, a veces estás muy obcecado, y que venga alguien de fuera, pues yo creo que es estupendo, y yo creo que esta conexión entre el mundo empresarial y el mundo de la sociedad en general puede ser muy bueno, porque podemos aportar herramientas que nos pueden servir para algo muchísimo más importante que un tema económico, que es salvar vidas.
Pues Mónica García Bustamante, desde Nexpertos, un placer como siempre. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a todos.
Gracias.
Un abrazo.